de cine con José Ignacio Cuenca.
Aquí en Vivir de Cine, y queríamos repasar entre la actualidad con la que contamos una de las sorpresas de Netflix, que ha sido una película que iba a ir a salas, pero con todo esto que ya sabemos, al final ha acabado en plataformas. Se trata de Los Mitchell contra las máquinas, que ha sido una completa sorpresa y una de esas que funciona un poco con el boca a boca, y se ha ido incrementando su masa de fans. Y de hecho, venga, pues por ejemplo, Laura, ¿a ti qué te ha parecido? ¿Cómo la has visto?
Pues a mí, que la verdad es que no daba nada por ella, me ha gustado sobre todo por el factor cinéfilo que rodea toda la película, el que la chica, la protagonista, la adolescente quiera estudiar cine, que haga sus propias películas desde pequeña, un poco como Dawson crece, la serie. Me ha gustado mucho ese factor, pero me ha sobrado la debolización, sí, o no sé cómo decirlo, de las máquinas. Volver a decir que eso me parece que es un mensaje que ya se está, digamos, volviendo manido, porque todo el mundo lo dice, sabemos que es verdad, sabemos que está ahí, pero ponérnoslo otra vez creo que es lo único que le falla a la película desde mi punto de vista. También es verdad que como va dirigida a niños pequeños, pues al final estos niños pues igual cogen ese mensaje como voy a pasar más tiempo con mi familia, puedo volver a hacer las cosas que se hacían antes, a pasármelo bien con ellos directamente, igual grabando algo o haciendo algo, jugando a algo, y no pasar el tiempo delante de una pantalla, como se hace actualmente.
Claro. A los demás, Enrique, Gonzalo, ¿cómo lo habéis visto?
Bueno, la verdad a mí me ha gustado mucho. Yo no me había dado ni cuenta de que la habían estrenado, y es que en general la animación de Sony Animation, que va a ser de las pocas que va a sobrevivir, yo creo, de momento, porque con la fusión que hubo de Fox con Disney, va a desaparecer la parte de animación de Fox. Y esta película me recordó mucho a dos películas que tienen ellos, que yo creo, supongo que tendrán los mismos guionistas, incluso algunos dibujantes comunes, la de Lluvias de Almóndigas, por el tipo de humor absurdo que tiene la película. Ese momento perro, cerdo, pan de molde, que es un gran momento. Y la película me encantó por lo que decía Laura, porque es una película que tiene un humor y un ritmo que va increciendo tremendo. Y luego le he visto un montón de referencias a otra.
Uy, hola.
Creo que lo hemos perdido.
Sí, hay Enrique. Ay, a ver si se puede volver a conectar. Bueno, ahora si no le avisamos. Gonzalo, ¿cómo lo has visto tú? Ve comentándonos tú.
Sí, yo soy la oveja negra en todo esto, sobre todo en las redes sociales, por el entusiasmo que ha producido esta película. La veo una peli ideal para los chavales. Creo que tiene un comienzo, un arranque muy, muy fuerte, pero esas casi 2 horas que dura la película a mí se me hacen eternas. No he conectado con el humor, no conecto con la historia. Bueno, es una historia muy simple, una historia que hemos visto en muchas producciones de animación de este tipo. Y yo tengo que decir que la vi a raíz del éxito que estaba teniendo, como digo, en las redes sociales, en todos los sitios, todo el mundo, hasta los padres me decían, pero tienes que ver esta película. Y a lo mejor ese efecto tan entusiasta ha hecho mella en mí, y al final pues la película no me ha acabado de convencer.
Yo es que fui con la visión distinta. Yo directamente era, no me va a gustar, voy a perder el tiempo. Es verdad que se me hizo larga, la vi en 2 partes, pero igual por eso no me cansó tanto. Pero aunque el humor, había cosas que no terminaban de conectar con ellas, creo que esa parte cinéfila fue la que a mí me ayudó a salvar la película y a disfrutarla de verdad. No sé, sí, me pareció muy tierno todo, y era un mensaje muy positivo de que todavía hay soñadores ahí que pueden igual ser unos pringados, porque al final la niña parece una friki en el colegio y después llega a la universidad y va a estudiar lo que le gusta, ya tiene amigos y va a cumplir su sueño. No sé, eso es lo que más me ha gustado, que igual ni siquiera es el mensaje oficial de la película, pero es el que yo me he llevado.
A mí, no sé, me ha gustado también. Es verdad que sabe cómo reflejar cosas para que guste, como has comentado, Laura, además, tanto para niños, pero como para gente de otras generaciones. Los gags a TikTok, también el humor, claro, todo muy masticadito porque es para niños, al fin y al cabo, y que lo puedan entender. Me ha gustado y me ha parecido, pero no me parece tampoco, está muy bien, pero no como la mega sorpresa que a lo mejor, yo qué sé, pues no es, está bien, es curiosa, pero no es, no sé, El viaje de Chihiro, por ejemplo, una película así emblemática, o un Del revés, está bien, está muy bien también, de hecho, que vengan otras propuestas fuera de Ghibli y fuera de Pixar. Hay animación fuera, señores, ya lo sabemos, y bienvenida sea, pero no es todo tanto como para toda esa maravilla que todo el mundo está diciendo, la verdad. Pero está bien, es curiosa y se deja ver. No sé, también tú, Gonzalo, veías, por ejemplo, íbamos a comentar lo de las referencias y así. ¿Has visto alguna referencia dentro de la película?
Sí, vi algunas referencias, sobre todo al principio de la película, que coincido con Laura, es lo que más me gusta. Toda esa parte cinéfila, esa parte de artista que tiene la niña. El personaje de la niña, además, me parece lo mejor de la película, porque sí, yo creo que sutilmente también te está hablando de otras cosas que nada tienen que ver con la creatividad y más con la orientación que pueda tener esta chiquilla en su mundo, ¿no? Y eso me gusta, cómo está tratado, con la delicadeza con la que está tratada. Pero a mí me faltan esas influencias del principio, esas influencias más cinéfilas, me faltan un poquito a medida que continúa la historia y ya se acaba centrando en esos ataques de los robots. Me hubiera gustado que hubiera sido más, pues eso, esa parte más intimista que vemos en los primeros minutos, que se hubiera extendido, ¿no? A lo mejor también acorde con la otra historia, con la historia de acción que nos están contando, con la historia también muy divertida de los robots, pero me falta esa parte más intimista. También es verdad que esto es una opinión puramente subjetiva. Yo caso mucho más con producciones a lo mejor un poco más, vamos a llamarlo, más místicas, más intimistas, más profundas, de la marca Pixar o de la marca incluso de los estudios Ghibli. Y esta producción tiene algo que a mí me parece totalmente plausible, que es directa para los chavales. Eso a mí hace que me aleje un poquito más de ella, pero para los chavales creo que es una película que funciona como un tiro.
Completamente. Completamente. Y eso, hombre, está bien en ese sentido, es muy positivo, pues que vean animación más allá de Disney, que también está muy bien, y otro tipo de entretenimiento también. Y sí, la niña al fin y al cabo, pues es lo mejor, y cierto es, pues eso, que el homenaje un poco que hacen a esos estudiantes, que también es mucho de gag y así, al mundo de la comunicación audiovisual, es, la verdad es que es muy bonito también. Cosa que habrán hecho también los directores un poco a posta también, seguro que pensando en ellos. Pero bueno, es una propuesta, la verdad es que de lo más interesante. Y ahí está. Gonzalo, bueno, luego si eso te haré recordar las pistas, pero a ver, danos alguna más de este clásico que traemos. A ver.
Bien, pues esta película fue nominada a 8 Oscars, pero no se llevó ninguno. Tuvo la mala suerte de que ese año hubo una película muy popular que se llevó el Oscar a la mejor película, que además arrasó en todos los premios. Esta película concreta está rodada en blanco y negro, pero salvo un fotograma en el que aparece una niña con un abrigo rojo.
Os ubicáis ya, entiendo.
Sí, en... esa era demasiado fácil. O sea, yo estaba muy perdida y ya lo he adivinado. Esperaba más de ti. Sueles ponerlas mucho más difíciles.
Sí, oye, he sido bueno, he querido ser bueno. Además, acordé con lo que decía de la película.
Pues nada, dejemos que nuestros oyentes todavía sigan pensando si alguno hay desubicado por ahí.
Vale, vale. Bueno, y también tenemos que hablar de otro tráiler que por fin hemos oído, el nuevo tráiler que ha llegado esta semana de una de las películas más esperadas y desde antes de la pandemia. Estamos hablando de Un lugar tranquilo 2.
Thank you. ¡Ay, Dios!
Hay personas ahí fuera que merece la pena salvar.
No lo sabes, ¿verdad? Pues yo sé.
Bueno, yo creo que si hay alguna película que hay ganas de ver, porque fue justo era la que le tocaba cuando llegó la pandemia del coronavirus y se quedó ahí, creo que incluso da más pena que Dune, de todos los retrasos que hemos ido conociendo, es la de la secuela de esta de Un lugar tranquilo, la segunda película de John Krasinski, que se lanzaron muy rápido a hacer la secuela, pero fue dado el exitazo que nos esperaban con la primera. Y vamos, no me extraña, yo que soy cero fan del cine de terror, a mí me encantó. Y bueno, sí, pues es terror, es ciencia ficción, mezcla muchas cosas, pero a mí me pareció una auténtica joya y un descubrimiento. Gonzalo, creo que a ti también te gustó, ¿no?
Muchísimo. Me pareció la sorpresa de terror de aquel año, no me acuerdo si era el 2018. Era una película fantástica, muy bien rodada por Krasinski, maravillosamente interpretada por Emily Blunt, y la verdad que coincido contigo, da muchas ganas de verla, sobre todo porque nos quedamos con la miel en los labios. Era una película que justo antes de que empezara la pandemia, en una semana, dos semanas íbamos a tener ese pase de prensa, y bueno, pues por razones obvias no pudimos tenerlo, y ahora es como una recompensa, ¿no? El decir, mira, la vuelta a la normalidad llega con esta película que tantas ganas tenemos de ver los fans del terror. La verdad que el tráiler promete muchísimo. Creo que Krasinski ha acertado también en esta película a la hora de llevar los recovecos de la historia. Y vamos a ver qué cuentan. Yo, desde luego, tengo muchas ganas.
Vosotros, no sé, Enrique, Laura, ¿sois fans también de esta película? ¿Qué os pareció?
A mí me gustó mucho la primera. Tampoco daba demasiado por ella porque el terror más moderno me estaba cansando un poco. Y sin embargo me sorprendió, me gustaron tanto las interpretaciones como la propia historia, me pareció muy original, muy bien llevada, porque a veces una premisa se puede venir abajo. Y la verdad es que tenía muchas ganas también de verla antes de la pandemia, lo que sí es que ha tardado mucho, o sea, ya casi me había olvidado de ella, es más, os iba a preguntar si era la tercera, igual la segunda no la vi.
No me extraña, Enrique, ¿a ti también te gustó?
A mí me encantó la primera, me parece fascinante una película que no tiene prácticamente diálogos, no habla nadie, y la película es tremenda, o sea, maneja el ritmo y encima es una película que acaba, de estas como la primera de, no sé, de tantas sagas que han empezado y luego no han continuado, acaba donde se pone interesante, donde ves que van a repartir caña o lo que sea. Y curiosamente esta película, lo que dice Gonzalo, yo tengo una anécdota de esta película la iban a estrenar, lo que dice él, un par de semanas después de que empezara todo esto de la pandemia. A mí la pandemia, el inicio de la pandemia empezó justo después de ir a un festival de ciencia ficción que hay en Madrid que se llama Muestra Sci-Fi, y iban a poner un trozo de esta película, que por un problema técnico no pudieron, iban a poner los 10 o 15 primeros minutos, y estábamos todos como locos por ver el comienzo, y por pensamos que incluso nos iban a poner la película en sí, y nos quedamos con la miel en los labios, y es que la película es magnífica. De hecho, esta película provocó otra película muy parecida, pero mucho peor, que estaba en Netflix, que se llamaba Ciegas, que es una película igual, pero en lugar de que fuera lo que atraía a los monstruos, el ruido, eran las luces, las imágenes. O sea, tenías que ir tú tapado en los ojos. Y que estaba Sandra Bullock, que era bastante peor que esta. Y esta fue una tremenda sorpresa, ¿eh? Esta fue una sorpresa en su momento. Yo también fui al pase en su momento esperando, porque a mí me gusta este género mucho, algo entretenido y nada más. Y me pareció que manejar una película con esta duración, que no era excesivamente larga, pero para no tener diálogos era tremendamente larga. Y a mí me encantó. Y tenía muchísimas ganas de ver la segunda parte. Y esta es una de las que se cayeron junto, por ejemplo, a la de Bond, que cada vez que voy a uno de los cines que voy y veo el cartel que pone mayo 2020, pone mayo, sigue poniendo el cartel mayo 2020, y todavía no la han estrenado y no se sabe cuándo la van a estrenar.
Sí, la verdad es que estaba pensando en esa película que habías dicho, Enrique, la de A Ciegas. ¿La habéis visto, Laura Gonzalo?
Sí, sí, sí. Breve inciso. Vale, que yo también pensé lo mismo. No está al nivel de Un lugar tranquilo. ¿Qué pasa? Que hay que decir quién está detrás de A Ciegas. Es un encargo, es una película comercial que al final no ha podido poner su sello, pero está Susan Bier, la directora de Cosas que perdimos en el fuego, y claro, todas las películas que ha hecho anteriormente son de, tiene su marca personal porque ella también hace el guión, y aquí la verdad es que, como tú dices, se me cayó un mito porque fue que es un intento de copia de Un lugar tranquilo y encima ni siquiera llega. Pero bueno, no sé, es una película también que está bien para ver, pero como que tú dices, no llega a Un lugar tranquilo.
Es que, claro, luego empiezas a ver el género y este estilo de películas pues tiene mucho, vamos, muchos fans. Y es que son, yo tengo pendiente, no sé si la habéis visto, La carretera, con Viggo Mortensen. Sí. Di Gonzalo, ¿qué es lo que te parece? A ver si me la vendéis al final para que me inicie a ver, para que me lance a verla.
Es una muy buena película, es mejor novela, pero la película está muy bien. Lo que pasa es que es una de esas películas que dejan tan cao que yo solamente he podido verla una vez en mi vida. Pero es un visionado que merece la pena.
Sí, es demoledora. Es de esas películas demoledoras como El luchador y demás, que está, no llega al nivel del luchador de buena, o 21 gramos y demás, son buenas películas. Esta está muy bien, no llega a esos niveles, yo creo, ni de 21 gramos ni del luchador, pero no, si no es necesario yo no la vuelvo a ver, porque te deja tocadito.
Vale, creo que no la voy a ver por lo que habéis dicho y tenía ganas de verla, lo digo a saber y a lo mejor no sé si os hubiera preguntado. Bueno, me alegro. O por ejemplo La niebla, que es también una película muy sugerente también y no, bueno, sobre todo con ese final que tiene, exacto, ese final que pocos finales, pocas películas se cierran así.
Pero... Y también con los sentidos, la de No respires, aunque esa...
Wow, está muy bien.
Estaba muy bien, pero al final a mí me
está alargado un además. Poco. Sí, está un poco sí, más alargado, justo. Yo creo. Pero es una gran película, teniendo en cuenta la premisa, ¿eh?
Sí, justo.
De hecho, mirad, ahora que mencionáis esa película, la segunda parte se va a ver en agosto, concretamente el 20 de agosto se estrena. Se ha visto esta semana pues el primer fotograma, esto que lanzan las distribuidoras, un poco de promoción y así. Y bueno, es una imagen que se ve al hombre ciego, al protagonista, Stephen Lang, pues como al lado de una ventana en la que parece que está lloviendo. Entonces, pues sugiere, va a haber nuevos actores, obviamente, nueva historia y bueno... Puede estar bien. No la dirige Fede Álvarez, la dirige creo que su ayudante o el guionista de esta película, el guionista que siempre colabora con él, Rodo Sayagues, creo que es el apellido de este chico. Es también co-guionista de Fede Álvarez y bueno, pues a ver qué tal pinta tiene. Pero bueno... Ahí está Un lugar tranquilo 2, que llegará el 18 de junio. En Estados Unidos estrena el día 28 de mayo. Van a ser afortunados y la verán antes. Y bueno, pues ahí está. También esta semana hemos visto, por fin nos han actualizado, si cabe, como hay tantas cosas, pues siempre hay que actualizar al menos alguna. La lista de estrenos de Marvel, la sempiterna lista, ya sabemos que de momento el 9 de julio llega a Disney Viuda Negra. También una pena que no pueda, hablando de películas que se quedaron ahí con pues que pendientes de estrenarse. A las puertas, exacto, pues ahí está la de Scarlett Johansson. Los Eternos llegará el 5 de noviembre. Antes veremos en septiembre Shang-Chi, la leyenda de los 10 anillos también. Spider-Man en diciembre. Luego ya Doctor Strange en 2022. Thor en mayo de 2022. Se sabe ya el título de la segunda parte de Black Panther. Black Panther Wakanda Forever. En el verano que viene. The Marvels, que es la Capitana América 2, o sea, Capitana Marvel 2, perdón. Y bueno, esto lo cierra en febrero de 2023, la tercera parte de Ant-Man, Y en mayo, justo dentro de 2 años, Marvel siempre, bueno, ya conocemos lo que son las sus calendarios. Guardianes de la Galaxia, volumen 3. Ya James Gunn, como ha terminado ya con DC, su trabajo se ha vuelto a Marvel y están, creo ya, en el inicio del rodaje. Así que, bueno, hay muchas historias. Hay gente, por ejemplo, pues que, no sé, Ant-Man o Spider-Man no les gusta, pero en cambio Guardianes sí, o al revés. No sé, ¿tenéis alguna cierta curiosidad?
Yo tengo especial curiosidad por Guardianes con el Thor del Gran Lebowski extraño ese que ha aparecido. No sé, tengo miedo, pero al mismo tiempo interés.
Sí, puede ser, puede estar curioso a ver qué pasa, además que está bueno, a ver qué han elegido también ahora que retoma el papel Natalie Portman. Bueno, aparte Los Eternos, curiosidad por ver lo que ha hecho la directora, la ganadora del Oscar.
Muchísima, muchísima, sobre todo porque es una realizadora extraordinaria, entonces creo que esta película, bueno, pues puede imprimir su sello personal y yo que, bueno, con la historia no sé ni de qué van Los Eternals, pero simplemente con que esté esta directora ya me hace pensar que algo potente puede estar ahí. Y yo voy a defender también, o por lo menos tengo mucha curiosidad por ver, Doctor Extraño 2.
Que siempre.
Tarde, más que nada por esas declaraciones que por lo visto va a tirar hacia el género de terror, que eso necesito verlo yo con mis ojos, sobre todo hablando de Marvel. Pero ya si me dices que un superhéroe va a tratar el tema de género de terror, ya me lo has vendido estupendamente.
Está Sam Raimi a la cabeza, pues seguro que sí. Además, Doctor Strange es un personaje que yo creo la primera película está un poco desaprovechada, desde mi punto de vista, porque Counterpart da para mucho más. Y a ver si pasa con otras sagas de estos personajes, que despega a partir de la segunda, porque, por ejemplo, la primera de Capitán América a mí me chirrió un poco. Las de Ant-Man me chirrían todas, pero bueno, eso es un problema mío. Y me pasa con algún otro personaje, con Thor, por ejemplo. Y sin embargo, yo a Counterpart le tengo mucha fe, y si encima se pone Sam Raimi a la cabeza, también de tengo muchas ganas. Y Black Widow, yo creo que es un personaje como muy oscuro para el mundo Marvel, y Scarlett yo creo que puede hacer ahí un buen trabajo, desde luego, sí.
Sí, yo tengo muchísima curiosidad por fin por ver lo que ha hecho al final, por fin, su película en solitario. A mí además el mundo de las superheroínas me llama mucho la atención, con lo cual me tienen ganada desde que cuando la íbamos a ver antes de la pandemia, con lo cual pues por fin la a ver qué ha hecho también. Bueno, pues con ese elenco que acompaña a Scarlett Johansson también en la película. Y aunque nunca, yo soy cero cómics, ni me van ni me vienen las historias de TVOs y el mundo Marvel en general, me gustó mucho Guardianes de la Galaxia y quiero ver cómo cierran. Claro, bueno, es la última, pero viendo que han retomado a James Gunn, que han visto que se arrepintieron por haberle echado y sobre todo que vamos a tener ahora en agosto lo que ha hecho con los adversarios, con DC. No sé, me gustaría ver también lo que hace este director desde que vi Guardianes de la Galaxia, que ya digo, era una historia que desconocía por completo, no sabía ni quiénes eran y me gustó mucho la película, la banda sonora muy bien tratada, además unos temas que no estaban así a lo loco como en Capitana Marvel sí pasa, que es una pena.
En eso me recordó mucho a Tarantino, porque es lo que hacía él, lo de rescatar canciones, que muchas de las canciones de Guardianes de la Galaxia también son de las películas de Tarantino, como Hooked on a Feeling de Reservoir Dogs, pero lo que han hecho ha sido rescatar clásicos antiguos que igual habían pasado un poco desapercibidos porque ya no eran tan icónicos y me gusta mucho lo que hacen.
Bueno, Gonzalo, aparte de Eternals o así, tú que eres el que también tienes tus más y tus menos con el mundo Marvel, ¿alguna te llama la atención? ¿Viuda Negra, por ejemplo?
Sí, Viuda Negra por Scarlett Johansson principalmente. Y también por... Claro, no te puedes fiar de esto porque no dejamos de hablar de Marvel, ¿no? Que es una factoría de superhéroes. Pero Viuda Negra tiene ahí unas connotaciones de espía, de un poco Gorrión Rojo, me imagino que no llegará a esos niveles, que esos, ese tipo de personajes oscuros, muy personales, muy reservados, me suelen convencer. Y si ya está Johansson detrás, pues más todavía. Mejor dicho, delante, más todavía.
Pues nada, ahí está, seguiremos pendientes, qué remedio, es lo que nos toca, es Marvel y nos guste o no, pues lo tenemos aquí perenne. Así que, bueno, también he visto, aunque hablamos también aquí de cine, hay espacio para series y quería sobre todo hablar, llega a Netflix esta semana Jupiter's Legacy y Enrique, tú has tenido ocasión de verla y bueno, un poco cuál ha sido tu valoración, cuéntanos.
Bueno, parece que es la apuesta de Netflix por las series de superhéroes. Con el éxito que tuvo Amazon The Boys, esta es una serie, no es tan gamberra como The Boys, desde luego, pero es una serie muy crepuscular, una serie que a mí en muchas cosas me ha recordado a Watchmen, lo cual es bueno y original. La historia está como contada en dos hilos temporales. El presente, que digamos es pues ahora mismo, y hay unos héroes que están ya mayores y tienen sus hijos, que también son superhéroes, y hay un cambio generacional ahí entre unos y otros. El tratamiento del poder, el convertirse, pues cada uno tiene ciertos poderes y sus hijos también, y cuenta la historia, por un lado, del presente, de digamos la lucha esa de mantener un código que tienen autoimpuesto de que para evitar que los superhéroes se vuelvan en contra de la humanidad, evitan matar y demás. Y por otro lado, los hijos que quieren tirar por otro lado, digamos, no respetar ese código. Y entonces, pues la relación padre-hijo entre superhéroes. Es un poco rara porque los personajes de los héroes ya talluditos pues son los mismos actores, pero como con mucha cana y alguna arruguita, porque como son superhéroes tampoco envejecen a velocidad normal. Y la parte esa del presente se hace un poco pesada. La parte del pasado, sin embargo, que está ambientada en la época en que se convierten en superhéroes, porque ellos no son superhéroes de origen, uh-huh. Está ambientada justo después del crack del 29 en Estados Unidos. Y es una empresa que se va al garete y uno de los dueños de la empresa se suicida. Y a raíz de ahí se le aparece al hijo. Y el hijo se va en busca de una aventura muy al estilo Indiana Jones o King Kong, a una isla perdida. Y esa parte es muy divertida, muy entretenida y a mí me pareció súper chula. Luego la otra parte de la parte moderna tiene también su punto de lucha de clases, de lucha de diferentes generaciones. Y la que es la película, la serie en sí, se echa de menos un poquito más de acción. Que The Boys en eso lo manejaba mejor. Aquí te prometes mucho en los primeros episodios. El final del primero tiene una escena de acción impresionante y hay alguna escena más al principio. Luego ya se enreda más en la historia y en gastarse menos, con diálogos y para acá y para allá. Y los personajes no están mal, pero es una serie que yo creo que va a tener bastante éxito dentro de la plataforma. De momento van a poner 8 episodios, como hicieron con Lupin. Que no sé si hablamos alguna vez de ella, que es una serie que me gustó mucho, que ahora en verano ponen la segunda parte de la temporada, y aquí ponen ahora 8 episodios que pone como parte 1 y no sé, supongo que para el verano, después del verano, pondrá la parte 2.
¿Y crees que sí que puede hacer la justa competencia de The Boys? Porque The Boys tuvo muchísimo éxito.
Yo creo que va a tener su público, no creo que llegue al nivel de The Boys, porque yo creo que The Boys era esa vuelta al gamberrismo, a la violencia extrema y los personajes como muy llevados al extremo. Era más orientada, yo creo, que a un público más adolescente, más joven. Esta está orientada a todo tipo de públicos. En verdad, evidentemente, a niños no. Pero el público más adulto también la puede disfrutar. Porque yo, por ejemplo, soy muy, muy, muy fan de Watchmen. Me parece una película que trata desde otro punto de vista a los superhéroes. Y sobre todo de Watchmen, el montaje, el director Cut, que luego salió más tarde, me parece que es mejor película que el original, y a mí es una serie que me ha gustado bastante, teniendo en cuenta que es que recuerda en mucho sentido, ese pasado recuerda mucho a los flashbacks del pasado que aparecen en Watchmen, ese tipo de héroes casi un poco perseguidos, atormentados, que no saben muy bien lo que tienen que hacer, hacia dónde van, de dónde vienen, y en este caso el tema de meter a los hijos, pues no sé, es un giro curioso y gracioso en algunos momentos, porque claro, cada uno, son muchos, están perseguidos por esa sensación de no ser válidos o no ser lo suficientemente buenos como sus padres, y los padres pues preocupados, pero queriendo protegerles, no sé, es curiosa.
Uh-huh. Pues mira, no tenía mucha curiosidad por ver lo que podía tratar, pero ahora con todo lo que nos has contado, creo que sí que la voy a dar una oportunidad, así que este fin de ya sé lo que voy a ver en casa. También ha tenido mucho éxito, que aunque se estrenó la semana pasada, también ha sido, bueno, una auténtica sorpresa, El Inocente. Que, bueno, es una historia que te engancha desde el minuto uno, tendrá sus más y sus menos, pero, bueno, por ejemplo, Laura, tú has tenido ocasión de verla.
A mí me ha gustado mucho, Ya Oriol Paulo, que tuvo muy mala suerte con Durante la Tormenta, me refiero a la hora de estrenarla, me acuerdo que en su momento nadie le dio una oportunidad, yo me incluyo en el pack, y fue sorprendente su vuelta a triunfar, o la segunda vez de su película, porque fue todo gracias a que triunfó en China y entonces Netflix decidió apostar por ella y comprarla, y así la vio tanta gente. Entonces aquí creo que Netflix, viendo lo que había conseguido con Durante la Tormenta, ya ha decidido firmar uno de esos, no cheques en blanco, pero algo parecido por esta serie. Que lo que más me gusta de todo es que no tiene casi flashbacks. Te cuentan todo el pasado de un personaje, su contexto, lo que sea, de forma muy dinámica y al principio de cada capítulo. Entonces, aunque al principio igual te puede desconcertar un poco, sobre todo el primero al segundo capítulo, luego ya cuando pillas la dinámica que tienen, te acaba convenciendo completamente. Yo que Mario Casas tengo siempre mis reservas, aunque lo que está haciendo últimamente me encanta. Lo que hace aquí, pues está bien. O sea, no digo que sea una obra maestra, su papel, pero tanto él como todos los actores creo que están muy bien, que hacen que el thriller no decaiga y que en todo momento estés necesites saber qué va a ocurrir.
Sí, desde luego, si la gente no la ha visto, es una oportunidad estupenda para verla porque merece la pena. Gonzalo Enrique, ¿la habéis visto?
Yo no, lo que pasa es que el director sí que me atrae. Me parece que es un director que tiene estilo a la hora de contar las películas, sus historias, pero sobre todo me gusta mucho que sus historias son súper entretenidas. Es cierto que juega muchas veces con los giros argumentales, algunos los ves venir mucho más de cerca, otros realmente te inquietan, ¿no? No caes en la cuenta hasta bien entrado el metraje, pero creo que es un director que bebe, pues eso, de influencias muy norteamericanas, y eso a mí siempre me gusta, porque a pesar de esto luego le da ese empaque español, incluso más, pues más de nosotros, ¿no? A las historias, y bueno, pues creo que para la taquilla siempre da un efecto muy bueno. Esta, además de por el tema de la taquilla, o por el tema más que nada de los espectadores que van a poder verla en sus casas, también es lo que dice Laura, ¿no? Me han hablado de ella como una gran serie, así que habrá que tenerla en cuenta.
Sí, y desde luego lo has clavado. Sí que es cierto que es súper entretenida sus historias. Me estoy acordando de Durante la Tormenta. Y es una historia, además, de muy, muy original. Sí que es verdad, bueno, ahí está la bandera Frequency por ahí un poco de fondo. Pero sí que es verdad que es una historia completamente original y muy, muy interesante. Pues esta, si tienes algún momento para series, es lo mismo, le pasa lo mismo. Es una película, una serie de lo más entretenido. Enrique, ¿tú la pudiste ver?
He visto el primer episodio nada más y me ha llamado bastante. Tenía ahí un momento de amor-odio porque por un lado estaba Oriol Paulo, por otro lado Mario Casas, y dije sí, no, porque Mario Casas a mí es que no. Pero luego al final sí, y bueno, lo que decía también Gonzalo a mí y vosotros, Durante la Tormenta a mí me encantó. Es una película muy Frequency y a mí ese estilo de películas que me gustan mucho. No sabía exactamente de que iba cuando fui a verla y me gustó muchísimo, me pareció muy entretenida y muy bien llevada. No la vi en Netflix, esta creo que la vi en el cine, me suena que la vi en el cine, y me gustó mucho. Además fui con mi chica y la verdad que nos encantó a los dos, y al ver que el director era el mismo y le han dado bastante campaña de promoción, tanto directamente a los medios como hasta en las dársenas de los autobuses, se ha visto en todas, y la verdad que el primer episodio me ha enganchado y me ha dejado con ganas de ver más. Lo que pasa que ahora mismo te pides una excedencia, o no duermes, o no puedes ver todo lo que por poner en todos los sitios.
De hecho, ahora mismo está, bueno, es el encargado de, por lo que he visto, de adaptar la novela de Los renglones torcidos de Dios con Bárbara Lenny. Y puede quedar algo bastante interesante. Además, bueno, a mí me gustó mucho esa novela y, bueno, es una novela mítica, además española, y puede estar en muy buenas manos con la dirección de este cineasta. Pues nada, ahí está. Que también hay que mencionar, Laura, vuelve El Señor de los Anillos a los cines, ¿no?
Efectivamente, ha vuelto y encima en Kinépolis, que lo bueno de Kinépolis es que tiene salas muy grandes y ofrece, que esto no lo hace tanto Kinépolis, las películas tanto en versión original como en versión doblada para los que no sean tan fans de la esencia de esos acentos. Y no sé, yo las estoy viendo con mi hermano, ya vimos el sábado pasado la primera, y vamos este viernes a ver la segunda, y lo estamos disfrutando como enanos, porque ver esos peliculones en la gran pantalla es una experiencia que es como cuando fui a ver Matrix, también, que la repusieron. Es algo que igual no has podido ir en su momento y que ahora es cuando tienes esa segunda oportunidad, se agradece.
Desde luego. Desde luego. Además, mira, tú que has dicho antes que has seguido yendo a salas y así, yo creo que una película, una saga de este tipo tiene que acercarla a la gente sí o sí. Es como, por ejemplo, pues no sé, también la saga Harry Potter. Siempre es algo que gusta ver en salas. Es el sitio donde hay que ver este cine, sin duda.
Totalmente, totalmente. Son espectáculos que hemos perdido un poquito por razones lógicas, ¿no? Pero ya incluso antes de la pandemia se echan en falta esas producciones tan mágicas, tan, tan bestiales, ¿no? En cuanto a efectos, en cuanto a técnica, porque, pues eso, crea además mucha nostalgia. Recuerdo además ese año, esto es una cosa muy personal, pero recuerdo ese año que se estrenó la primera El Señor de los Anillos, no sé si recordáis que, bueno, estaba Harry Potter y estaba Moulin Rouge, estaban una serie de películas que veías la cartelera y decías, ¿pero cuál elijo? Si es que todas me llaman la atención.
Es que 2001, que ya han pasado 20 años, es que cualquiera lo diría, hay auténticos peliculones o películas que se consideran, aunque hayan bajado, empeorado, mejorado, que son de culto. Amélie, la primera de Harry Potter, la primera del Señor de los Anillos, Moulin Rouge, son muchísimas películas a cada cual más interesante. Un año muy emblemático fue, desde luego, muy, 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 muy digno de recordar. Tendríamos que hablar de muchísimas más cosas, pero se nos está acabando el tiempo. Gonzalo, a ver si vemos ya. Creo que esta sería la penúltima y ya con la última la dices antes de decir el título. Danos esa siguiente pista, a ver.
Bueno, el actor protagonista de esta película, antes de hacer de mayordomo, antes de ser mayordomo, fue un psiquiatra de prestigio con tendencias un tanto caníbales y un escritor de novelas infantiles.
Ya con esta sí que no hay duda.
Efectivamente. Triste, pero cierto.
¿Y decimos la última?
Guárdatela para después. Vamos a... Cuando dediquemos el... Ya que por aquí ya la sabemos. No sé si nuestros oyentes la tendrán un poco en mente. Pero bueno. Así que antes de pasar al clásico, ya saben que tenemos la sección de bandas sonoras, así que vamos ahora primero a escuchar un poquito de esta banda sonora, de este título de culto.
Thank you.
encargó de adaptar al cine y que la verdad a mí me fascina. Yo es que era de pequeña no era cinéfila, solo veía películas de dibujos animados o de princesas Disney. Y mi padre, cinéfilo empedernido, vino y me dijo, te voy a poner una película de una princesa, pero no me dijo qué película, solo que tenía la princesa dentro. Bueno, me dijo la película, pero no me especificó nada más. Y me gustó tanto esa película en contraste a todo lo que había visto antes, esa película de aventuras, de deportes, como dice el propio abuelo, que desde entonces ha sido mi película favorita por excelencia, y es que cada vez que la veo... es que es inevitable que siga sonriendo, que siga alegrándome el día. Me parece una película que tiene que ver todo el mundo, eso sí, tal vez sin tanto hype como la he puesto, porque mucha gente la ve pensando que es la gran obra maestra del cine, y es verdad que es una película que tienes que ir sin esperarte nada y que luego te sorprende y te cautiva. No sé qué pensáis vosotros.
Desde luego, es una gran joya La princesa prometida. ¿Quién quiere hablar de los dos?
Pues la verdad que es mítica totalmente, la verdad es una película que, y la música de Mark Knopfler, que tener ahí a uno de los creadores de la música de Dire Straits, que creó una época, es legendario, y bueno, ¿quién no ha sido nunca Íñigo Montoya, por ejemplo? Y dicho esa frase mítica de prepárate a morir, es que es una cosa que en nuestra generación es típica. Ahora a lo mejor te suena raro, pero es que tiene un humor negro, esos momentos románticos bajo un cadáver, ese tipo de humor que en aquella época no se había visto tanto, que bueno, a lo mejor en este a raíz de esta película y de alguna otra de estos años, pues apareció. Es una vuelta de tuerca a la típica historia de princesas y amor entre príncipes y princesas y magia y demás, pero llevado a una vuelta como muy entretenida, como un ritmo magnífico, y la música es de estas músicas que aportan no solo como parte de la historia, sino acentúa y se puede escuchar fuera, que es uno de los temas que las bandas sonoras muchas veces te hacen rememorar la película de la que provienen. Y con La princesa prometida pasa eso. Además, te quedas con ganas de más y siempre puedes acudir a la discografía de Dire Straits o del propio Mark Knopfler para encontrar esa música que aquí tiene ese toque como de cuento, pero siempre con su guitarra de fondo, esos acordes tan propios de Dire Straits. Y no sé, a mí es una película, no diría que es de mis 10 favoritas, pero a lo mejor entre los 20 o 30 favoritas sí que está.
Gonzalo, también de las tuyas. Y el Como desees también.
Como desees, te lo iba a decir ahora, es mítico. Es una película con muchas frases míticas. De esas películas que vimos de niño, posiblemente en época estival, en Navidades, en Semana Santa, y se nos quedó clavada. Es una película preciosa. Creo que resume lo mejor del cine de los años 80 en cuanto a fantasía, en cuanto a diálogos, en cuanto al propio recuerdo. Y yo voy a tirar una lanza a favor del director, que es Rob Reiner, que esta fue una de sus primeras películas y que pocas veces se le recuerda, pero este director hizo de golpe La princesa prometida, Cuando Harry encontró a Sally, Misery, Algunos hombres buenos y El presidente y Miss Wade, que yo creo que todas son en mayor o medida joyas absolutas del cine y que pocas veces, como digo, se recuerda a este director. A mí me parece una película inolvidable y de esas películas que cuando las pones a las nuevas generaciones quedan encantadas. O sea, toda esa magia que pudimos vivir nosotros siendo niño acaba entusiasmando también a los críos de hoy en día.
Se nos está acabando el tiempo y tenemos ese clasicazo que has traído, Gonzalo, así que, a ver, vas a decir antes de decir el título de la película, a ver, esta última pista, por si hay alguien que no lo sabe.
La última pista es que el director tiene un Oscar en su vitrina de premios, pero no como director, sino como guionista de Call Me By Your Name, otra maravillosa película.
Sin duda. A ver, vamos a ver si podemos escuchar ese redoble y dices el título.
Lo que queda del día.
Es que es una auténtica joya la película. Cuando me dijiste que traías esta cinta, me alegré muchísimo porque es una auténtica película y tiene ya, pues sí, 27, 28 años y cada vez que se ve se aprecia igual. es muy estilo, yo prefiero esta, pero también es muy estilo a Regreso a Hogwarts End, pero igual es más fallida la otra. Yo recuerdo ver la otra y me gustó en su momento, cuando la he recuperado he dicho, uy, no gana tanto, y en cambio lo que queda del día no me aburro, creo que no ha envejecido tan mal.
Sí, estoy muy de acuerdo. De hecho, a mí Regreso a Hogwarts End la vi cuando era un niño y la verdad que no me gustó, lo mismo, ¿no? Pues pensé que no entendía la película, pero la retomé esta misma semana y la verdad que es una película insoportable. Es de esas grandes películas porque no puedes tacharla, no puedes ponerle ningún pero, actuaciones, dirección, todo es maravilloso, pero la historia no te convence. Lo que queda el día, que es de la película que estamos hablando, es una película maravillosa y además creo que es una de las historias de amor más hermosas y sutiles que ha dado el cine a través de Anthony Hopkins y Emma Thompson.
Enrique, ¿tienes qué te parece a ti?
Hombre, James Ivory a mí me parece un director magnífico que sabe retratar perfectamente todo lo que es la ambientación, los personajes y que sobre todo es un maestro en lo que dice Gonzalo, en la sutileza. Los personajes son, o sea, no son estrambóticos, no son exagerados. A veces esa sutileza hace que la película sea aburrida. Y a mí hay películas suyas que me parecen aburridas. Pero bueno, no quita que esta de la que estamos hablando, para mí, junto con Call Me By Your Name, que es una película que me sorprendió muchísimo, me encantó, porque me parece que antes hablabais de directores que no son capaces de actualizarse a la época de ahora, y sin embargo yo creo que ahí, en Call Me By Your Name, Ivory demuestra que es capaz de, 20 años después, de hacer una historia de amor adaptada a la situación y a la época en la que estamos, tan hermosa como la que hizo aquí en Lo que queda del día, y teniendo un giro totalmente diferente y además cambiando totalmente la ambientación, que es uno de los temas que antiguamente las películas todas parecían diferentes partes de Downton Abbey, y sin embargo ahora pues parece que se va a unos escenarios más modernos y, por ejemplo, todo el tema toscano, moderno, ibicenco, por decirlo así, que tiene Call Me By Your Name, no tiene absolutamente nada que ver con lo que es Lo que queda del día. Te dicen que es el mismo director y lo puedes saber, pero jolín, es una historia que a mí desde luego me parece que él maneja muy bien esa sutileza, y como yo de Anthony Hopkins y Emma Thompson soy súper fan, sobre todo de Anthony Hopkins, me parece que encima si tienes unos grandes actores y saben, entienden perfectamente el modelo y el estilo y la sutileza que buscas en tu historia, pues la película queda redonda.
Desde luego. A ti, Laura, ¿qué te pareció? Cuéntanos.
Soy más fan de Una habitación con vistas, pero es verdad que la tengo muy olvidada. O sea, la tengo olvidadísima. La de Una habitación con vistas la volví a ver en el confinamiento, esa no la tengo olvidada. Pero Lo que queda del día sí que la tengo muy olvidada. Creo que me la puso mi padre cuando era más pequeña también, en su necesidad por ponerme cine para que me volviera cinéfila, y lo consiguió, sí que me gustó, pero la tengo olvidadísima. Pues así, mira, que no tengo mucho que comentar, pero es un buen momento para retomarla.
Totalmente. Es además una película, sí, porque es lo que decimos, y bueno, lo podría comentar también Gonzalo, que por eso la ha traído. No ha envejecido nada mal, además... ¿Cómo está contado todo? Esos personajes, esos secundarios, ese Christopher Reeve también, que sale en dos momentos y bueno, pues también ahora por lo que nos toca también tiene una parte también de cierta nostalgia, pero esto lo que, no sé, es una película que es que se sigue muy bien, ¿o no, Gonzalo?
Sí, es que es maravillosa. Es una película, sobre todo por la sutileza, por la interpretación de Hopkins. Yo siempre digo, bueno, Emma Thompson está maravillosa, pero la interpretación de Anthony Hopkins, soy capaz de meterla entre las 10 mejores interpretaciones que se han hecho en la historia del cine. Ese mayordomo que se le está muriendo el padre en la planta de arriba y no es capaz de alterar nada de la cena.
Nada.
Su sitio está donde está la burguesía, ¿no? Lo que son las clases altas en ese momento, pero en la cara de Hopkins le ves totalmente desencajado. Realmente él está físicamente en la fiesta, pero externamente está en
arriba.
Arriba, sí. ¿No? Con su padre. Ese tipo de cabeza es algo extraordinario.
Desde luego. También ha vuelto a entrar ahora que tenemos de nuevo en el teléfono a José Ignacio Cuenca. José, cuéntanos, que también querías hablar de este gran clasicazo.
A mí me parece un peliculón espectacular. Es una película que habla de ese momento en el que se está produciendo en Inglaterra el cambio, digamos, del viejo régimen al nuevo, del viejo mundo al nuevo mundo casi, ¿no? De ese sistema de clases. Vemos sí. Este americano que llega y que curiosamente terminará comprando esa mansión. Y sobre todo es una película que habla también de los sentimientos de estas personas, ¿no? Hay una relación entre Anthony Hopkins y Emma Thompson que nunca es clara, que nunca es explícita, pero que es real y que hacia el final de la película tiene un momento precioso. Pero ahí vemos esa flema británica, cómo a veces les cuesta expresar sus sentimientos, ¿no? Y todo eso está dicho con una elegancia y con un, de verdad, una sabiduría cinematográfica que me parece una obra maestra de uno de los grandes cineastas, que es, por supuesto, James Ivory, ¿no? Entonces, a mí me parece una película perfecta, basada en una magnífica novela, unas interpretaciones maravillosas, pero una película muy importante en el sentido que habla perfectamente de lo que es ese mundo que ya se está acabando, ¿no? Que ya entonces estaba acabando, y esos son años 30, del tema de las clases y todo. Habéis mencionado la escena de Anthony Hopkins con su padre muriéndose y él atendiendo a la escena. Es increíble esa escena, es absolutamente increíble, pero toda la película no tiene desperdicio de comienzo a fin. Y ese hombre que está vinculado a esa casa, que es casi como parte del mobiliario de la casa, que no entiende su vida más allá de servir esa casa y a los señores de la casa. Es una película extraordinaria, porque ese personaje, el personaje de Anthony Hopkins, que es fantástico, está también retratado con una dignidad maravillosa. Hacía falta un actor del calibre de Anthony Hopkins para que funcionara y para que fuera creíble el personaje. Y luego, como he dicho antes, esa Emma Thompson que llega, que de alguna manera cambia algunas cosas, pero que él se enamora de ella, pero nunca lo dice abiertamente, nunca lo muestra abiertamente. Solo hay un momento hacia el final de la película, que es un momento precioso, que se encuentran los dos, pero ni siquiera ahí son capaces de decirlo. A mí me parece una obra maestra absoluta. Me encanta que la hayáis traído a nuestra sección de clásicos en Vivir de Cine.
Y además, lo hemos comentado en las pistas, es una película que recibió 8 nominaciones. Pero claro, es que se ganó la lista de Schindler, en dirección Spielberg. Ese año los dos actores nominados, pero el actriz principal se lo llevó Holly Hunter por El piano y Tom Hanks por Filadelfia. Entonces lo tenía muy difícil, y eso que, bueno, pues los Oscars son así, hay que elegir solo uno, pero era un año relativamente que lo tenían muy complicado, Anthony Hopkins y Emma Thompson.
Claro, es que es lo que ocurre, ¿no? A veces una película así cualquier otro año probablemente habría arrollado. Pero es lo que pasa, a veces te tocan años donde hay tantas grandísimas películas y otras veces no sabes a quién darle el premio. Entonces, en ese sentido la película tuvo mala suerte, no lo que se respecta a ese premio específico, pero vamos, es una obra maestra que ha quedado ahí.
Sin duda. Y bueno, es que seguramente, lo has dicho, claro, se necesitaba un actor de este tipo para un personaje tan, pues como tan digno como ese, este mayordomo, el bueno de Stevens. Y seguramente también, pero hace un muy buen dúo, porque claro, bueno, se ha juntado también, tenemos, yo creo que la primera pareja que se te viene a la mente de actuación con Anthony Hopkins es Jodie Foster por El silencio de los corderos también, en cuanto a parejas del cara a cara, pero lo que le mantiene todo el rato también el duelo y que se puede enfrentar a él en lo que a interpretación se refiere es otra actriz que también tiene que ser del calibre como Emma Thompson.
Pero fíjate que hablamos de que Anthony Hopkins estaba entonces en su mejor momento, pero es que lo sigue estando porque acaba de ganar también el Oscar este año. Es uno de los grandes, de los más grandes. Pero cuando ves esta película lo entiendes. Había que darle una dignidad, había que darle una presencia, había que darle una credibilidad a ese personaje que no me imagino de ninguna manera a ningún otro actor en este papel, de verdad. Pero también Emma Thompson está fantástica, pero todos ellos. Es una película muy especial, que como digo, habla de un cambio de época, habla de temas que fueron muy reales, de cómo, oye, que era el auge del nazismo, de cómo había una parte de Inglaterra que no te creas que está muy claro con quién iba. Entonces, todo eso está explicado en esta película y cómo es una película que habla del cambio, como he dicho antes, de régimen social. Y hemos visto grandes series inglesas, pues yo qué sé, Downton Abbey, After Downton, que hablan de eso también. Esta película lo retrata, yo creo que mejor que ninguna, y mira que ha habido películas sobre el tema, y muchas de ellas del propio Ivory. Pero qué fantástica película, qué historia tan apasionante cuenta, pero sobre todo los personajes, cómo los desarrolla y cómo te enamoras de ellos y los comprendes. Es que eso es muy importante. Es una película increíble. Podemos estar haberle dedicado las 2 horas del programa a la película esta.
Sí, la verdad, porque y a James Ivory también, porque estábamos hablando también lo buen guionista que es también, porque se llevó el Oscar hace poco por Call Me By Your Name, una historia que no tiene nada que ver, pero también traída y también llevada pues gracias a él.
Así es. No, cuando ves películas así, luego es interesante también ver la carrera de todos estos actores, y claro, los grandes siempre son grandes. Yo he tenido la suerte de entrevistar muchas veces a Anthony Hopkins, que además tiene un fantástico sentido del humor. Y recuerdo una vez, en una entrevista que hice de televisión, además, que me dijo, mira, José, me llevan todo el día preguntando lo mismo. ¿Por qué no me sorprendes con una pregunta que nadie me haya hecho? Y como yo he ido a rodajes con él y sé que es un tipo con un gran sentido de humor, que además es capaz de imitar a un perro y te crees de verdad que tienes un perro al lado, y a veces haces en los rodajes, se lo dije, se hartó de la risa y me hizo no solo el perro, me hizo la vaca, el caballo, de todo. Oye, este es el Anthony Hopkins, ganador de varios Oscars. Había que escucharle. Cerrabas los ojos y pensabas que estaba en mitad de una granja. Así. Y luego me reconocía su debilidad por las galletas con chocolate. Es que es un personaje genial. Es que qué suerte tenemos de ver cualquier película con Anthony Hopkins.
Sin duda, la verdad. Nos hemos quedado ya casi sin tiempo, José, así que, bueno, gracias por haber entrado de nuevo en el programa y la semana que viene contamos contigo también. Gracias.
Gracias a vosotros, a vivir de cine y hasta la semana que viene.
Hasta luego. Chicos, nos acaba, vamos, estamos a mínimo, nada. Muchísimas gracias por haber estado en el programa. Qué bien, la verdad, traer películas como esta. Me están entrando unas ganas de volver a verla que te imaginas, Gonzalo. Y eso que tengo cositas pendientes por ver, que la lista es larga, además, que lo que me toca esta semana. Así que nada, Laura, la verdad, recupérala porque, vamos, es un gustazo. No te vas a arrepentir, sin lugar a dudas.
Por supuesto, pues, que lo voy a hacer.
Pues a los tres, Gonzalo, Enrique, Laura, mil gracias por haberme acompañado en este día. Y a ustedes los espero la semana que viene, ya saben, con más títulos, más cine y más clásicos. Gracias, hasta la vista.
Vivir de cine con José Ignacio Cuenca.